Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otro Coffee Break.
Buen día, Dani, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Entiendo que, por lo que viste que yo escucho toda la radio, ya medio que avisaste a toda la barra brava de la tarde que ibas a seguir con el tema Afganistán.
Así es. Más que nada, después de una charla que tuvimos la semana pasada con Miki. Uh-huh. Así que bueno, sí, efectivamente, Dani, la columna de hoy lleva como título del complejo rompecabezas islámico a la crisis actual anticipada hace más de 10 años. Pues bien, en este dramático presente que vive Afganistán, podemos apreciar la complejidad del Islam, en particular en su vertiente radical, extremista, donde colisionan las visiones ideológicas religioso-política y que después de 20 años de ocupación de las fuerzas occidentales surgen con el mismo ímpetu y violencia de siempre. Hablo del terrorismo yihadista. En mi columna del miércoles pasado señalé puntualmente el conflicto entre el Talibán, que controla gran parte del país, y la resistencia a este grupo desde la reaparición de lo que fuera a fines de los años 90 la Alianza del Norte, esta vez liderada por el hijo del mítico líder, el Tigre de Panjshir, es decir, Ahmad Massoud, a ciertos sectores de la sociedad afgana que no aceptan la imposición de una interpretación extrema de la Sharia por parte del Talibán, en particular el colectivo femenino. Pero ahora también surge, con todo su accionar terrorista, una rama del Estado Islámico, o ISIS o Daesh. Me refiero al denominado como ISIS-K, o Estado Islámico de Khorasán. Es por esto que hoy voy a abordar el conflicto entre estas dos ramas del islamismo sunita, desde sus orígenes particulares a la actualidad. Comenzaré con el Talibán, cuyos orígenes de su base religiosa se remontan al siglo XIX, al virreinato británico de la India en la región de Uttar Pradesh, con la corriente conocida como Islam Deobandi, que surgió en 1867, una década después de uno de los primeros y más importantes levantamientos de perfil nacionalista contra la corona inglesa. Las primeras escuelas de esta corriente fueron establecidas por dos clérigos musulmanes sunitas, Muhammad Qasim Manaulawi y Maulana Rashid Muhammad Ghazi, y buscaban adoctrinar a los jóvenes musulmanes en una visión rígida y austera del Islam, pero con el objetivo de vitalizar el islamismo como movimiento anticolonial desde el punto de vista político. La corriente de Deobandí se alinea en la ortodoxia musulmana y la Sharia es el camino de la salvación, con una interpretación retrospectiva de la práctica del Islam original del siglo VII, es decir, en vida del profeta Mahoma, y contempla el llevar a cabo la yihad global como pilar sagrado para proteger a los musulmanes alrededor del mundo y se opone a cualquier creencia no islámica. De aquellas primeras madrasas ubicadas en el norte de la India, esta corriente o escuela islámica se fue extendiendo y atrayendo a muchos musulmanes a lo largo del entonces virreinato inglés. Pero donde más se arraigó el pensamiento de Deobandí fue en el grupo étnico de los pastunes, que, como lo señalé en anteriores columnas, habita la región a lo largo de la frontera afgano-pakistaní actual y que antes se conocía como línea Durand, que separaba a la India británica de Afganistán. Y en esas áreas, los líderes pastunes tuvieron un rol importantísimo en la expansión y su difusión. Ya en el 20, tras el final de la Segunda Guerra Mundial y en el proceso de descolonización consecuente, en agosto de 1947, el último virrey de la India, Lord Louis Mountbatten, declaró el fin de la colonia británica y la independencia de dos estados, la Federación India y la República de Pakistán, una división que tomó como parámetro la localización de mayorías hinduistas en la primera y musulmana en la segunda. Y de esta forma, las madrasas de la corriente Deobandí se extendió por todo Pakistán, con un fuerte sello fundamentalista y con un activismo político motivado por la situación de los musulmanes que quedaron viviendo en la región de Jammu Cachemira, que quedó como parte de la India. Es así que para finales de la década de los años 60 se habían levantado aproximadamente unas 8.000 madrasas a nivel global, pero principalmente sobresalían las de Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Malasia y en menor número en la propia India. Y una década más tarde, la invasión soviética a Afganistán posibilitó el crecimiento de sus militantes. Ya con los soviéticos en tierra afgana, con la ayuda de los Estados Unidos a través de la CIA, sirvió para organizar un movimiento de resistencia, pero que con un perfil islamista radical, los mujahidines, y entre los combatientes afganos, los pastunes procedentes de las madrasas de Obandí encararon un rol de liderazgo, a la vez que contaron con una importante asistencia financiera, millones de dólares, provenientes del Reino de Arabia Saudita y otros del desvío de la ayuda financiera que recibía Pakistán. Durante el conflicto con los soviéticos, miles de jóvenes afganos encontraron no solo refugio, sino también adoctrinamiento en Pakistán, en donde se los aleccionó particularmente desde la visión religiosa, en la irrenunciable lucha contra el invasor soviético, visto como el infiel. Y entre los jóvenes que se formaron en las madrasas de la corriente de Obandí estaba el Mullah Omar, el fundador del movimiento talibán. Llegamos así a ese retiro de la Unión Soviética de Afganistán. Se hunde en 1992 en la Guerra Civil, donde las distintas facciones que habían combatido a los soviéticos ahora competían por el poder. Por un lado, y tal como lo señalé, tenemos la Alianza del Norte, en su mayoría tayikos, liderados por Ahmad Shah Massoud, con una interpretación moderada del Islam, respaldado por la India y por la Federación Rusa, que luchó por el poder con el talibán, quienes a su vez, apoyados por Pakistán, logran triunfar en el conflicto y establecer en 1996 el Emirato de Afganistán, con la imposición de un régimen cruel y despiadado, con una interpretación extrema del Corán y la Sharia, no solo alejada de las raíces religiosas primigenias surgidas en la India colonial, sino también incluso con una interpretación propia del Islam que hasta se aleja también del wahabismo saudita, caracterizado por su conservadorismo islámico. Y lo que siguió, ya lo logramos, la intervención de Estados Unidos y la OTAN, tras 20 años de ocupación occidental, la retoma del poder del talibán, si bien con un discurso aparentemente más moderado y negociador, pero quizás atesorando el recelo y hasta el odio hacia el extranjero, hacia el diferente. Veamos ahora el Daesh, o ISIS. Es una organización terrorista yihadista salafista de base religiosa en la corriente wahabita del Islam, que en junio del 2014 conformó un protoestado autoproclamado emirato, liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, con su ciudad Mosul como capital, y controló por algo más de 4 años el oriente de Siria y el occidente de Irak. Pero el ISIS se originó en Irak allá por el 2003, bajo la denominación Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, dirigida por Abu Musab al-Zarqawi, como parte de la red al-Qaeda. Y tras la muerte de este, en el 2006, lo siguió Rashid al-Baghdadi, muerto a su vez en el 2010, aunque estaba ya bajo la tutela directa de Osama ibn Laden. Y de esta manera logró expandirse por las provincias de Anbar, Nínive, Kirkuk, como así también en la de Saladino, Daya, Babilonia y Bagdad, pero en menor medida. Durante la guerra civil siria, el Daesh pasó a ser conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante, y cortó lazos con Al-Qaeda. Y tal como lo señalé, en el 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, bajo el nombre de Ibrahim, se proclama califa y con esto la independencia de la organización y su soberanía sobre los territorios ya mencionados. En el 2019 es abatido al-Baghdadi y pierde el control de los territorios antes ocupados, produciéndose un efecto bolita de mercurio. Es decir, no desaparece, sino que se atomiza en células diseminadas en Medio Oriente, siendo detentado el liderazgo o califato por Abu Ibrahim al-Hashami al-Quraysh. Pero además cuenta con numerosas franquicias o grupos yihadistas que han jurado lealtad al ISIS, como Boko Haram en el centro de África, Al-Shabaab en Somalia, como otros en Pakistán, Indonesia, en Chechenia, en Bosnia, en el África sahariana, y como ahora que toman notoriedad en la región antiguamente denominada Khorasán o Jorasán, que involucra Afganistán y territorios linderos, el llamado ISIS-K. Este grupo se creó en el 2015 y está conformado por jóvenes yihadistas, tanto afganos como pakistaníes, y su base de operaciones está en la provincia oriental de Nangarhar, desde donde también controlan el tráfico de heroína y de personas que cruzan la frontera con Pakistán. Y es considerado por las agencias antiterroristas, tanto occidentales como del Medio Oriente, como la organización terrorista más violenta y sanguinaria, acusando a otros grupos musulmanes de colaborar con la coalición liderada por los Estados Unidos. Ahora bien, más allá de las diferencias de bases religiosas con el Talibán, el ISIS-K acusa a aquel grupo de abandonar la yihad y haber traicionado a los movimientos islamistas radicales al firmar con los Estados Unidos los acuerdos de Doha, Qatar. Prácticamente lo consideran un grupo de apóstatas. Sin embargo, entre ambas organizaciones hay una tercera que en cierta manera los conecta o hace de nexo. Es la red Haqqani, cuyo líder, Anas Haqqani, hijo del fundador Jalaluddin Haqqani, está en la actualidad a cargo de la seguridad de Kabul. Además de los combatientes que contaba ISIS-K antes de la arrolladora avanzada del Talibán hacia Kabul, estos liberaron los presos que se hallaban en la cárcel de Pul el Charqui, entre los que se encontraban elementos de Al-Qaeda y del Daesh, que han pasado a engrosar las filas de esta rama del Estado Islámico. Y de esta manera se ha constituido en la principal amenaza al gobierno que quiere consolidar el Talibán, más aún que la Alianza del Norte, algo en el que coinciden también las agencias de inteligencia occidentales. Y el objetivo del ISIS-K no solo se limita a la región de Khorasán, sino que participa en la visión del gran califato global y, por lo tanto, y según un video realizado por el Estado Islámico, se encuentra en guerra santa con al menos 60 países a lo largo y ancho del mundo, principalmente los Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y en Medio Oriente, pero también se encuentran naciones del sudeste asiático, África y Oceanía. Es por ello que el atentado de la semana pasada debe ser interpretado como un claro mensaje dirigido a los Estados Unidos y sus aliados occidentales, al Talibán por apóstata y traidores a la verdadera yihad, y también hacia aquellos musulmanes que colaboraron con Occidente y se resisten al cumplimiento estricto de la Sharia. En síntesis, el Daesh es el real y más peligroso enemigo no solo para el Talibán y para el resto de los afganos, incluida la Alianza del Norte, sino también para la comunidad internacional, que deberá estar alerta a la comisión de nuevos atentados, para lo cual deberán reiterarse ataques selectivos como los llevados a cabo por los Estados Unidos con drones el pasado 27 de la actual y que costó la vida de dos líderes del ISIS-K, o el operativo del domingo que destruyó un vehículo con explosivos conducido por un terrorista suicida que se dirigía hacia la zona del aeropuerto. Finalmente, para terminar mi columna de hoy, me voy a centrar en la figura de alguien que hace algo más de 10 años visualizó la crisis que sobrevendría ante una mal planificada, ejecutada y dispuesta retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán. Me refiero a Osama Ibn Laden. En el 2010, es decir, hace algo más de 10 años, el líder de la red Al-Qaeda, Osama Ibn Laden, tenía planeado llevar a cabo un atentado cuyo objetivo era el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Tal como quedó documentado en una misiva enviada en mayo de ese año a uno de sus lugartenientes, Said, donde le detallaba que debía organizar dos grupos operativos, uno en Pakistán y otro en Afganistán, en la región de Bagram. Según información que manejaba el líder islamista, el presidente estadounidense tenía previsto una visita a Pakistán o bien encontrarse con el que era comandante en jefe de las fuerzas de la coalición occidental, Estados Unidos-NATO, en Afganistán. En la misma misiva, Osama Ibn Laden le refería a Said que con la muerte de Obama y según la Constitución de los Estados Unidos, debería asumir la presidencia el vicepresidente Joe Biden, y que sabía que este no estaba preparado para el cargo y sumiría a la administración demócrata en una crisis. Cuando finalizó el operativo Jerónimo con la eliminación de Ibn Laden, el grupo SEALS 6, que tuvo a cargo la operación, secuestró computadoras, archivos y documentos, entre los cuales se encontró copia de la misiva, y luego fue publicada en el sitio web del Centro de Lucha contra el Terrorismo de la Academia Militar de West Point. La opinión que tenía el líder de Al-Qaeda sobre Biden no era infundada, pues el actual presidente estadounidense se había opuesto al despliegue de otros 17.000 efectivos en el 2009. Y según el historiador Paul Newtall, que fuera parlamentario de la Unión Europea, afirma que en el pasado Biden también se había opuesto a la operación Jerónimo. Esto según quienes integraban el mando de operaciones especiales de los Estados Unidos, que planificó la misión en el 2011. Pues bien, hay que reconocer que Osama Ibn Laden sabía muy bien quién era y lo que ocurre hoy en Afganistán. Quién era Biden, obviamente, y podría calificarse como un acertado análisis del perfil del enemigo realizado hace más de 10 años atrás, y lo prueban también, lamentablemente, los 85.000 millones de dólares en equipo militar abandonado y ahora en manos del Talibán. Hasta aquí mi columna, pero antes de despedirme, Dani, sí. Quiero desear a todo nuestro pueblo judío un muy feliz 5782, Shana Tová Umetuká Lekulam.
Muchísimas gracias, Luisito. Shana Tová para vos, también para los tuyos, que tengamos un año. El año pasado yo dije, peor que el que pasó va a ser difícil. Este fue un poco mejor, esperemos que vaya mejorando y que el año que comienza sea mucho mejor que lo que nos ha sucedido en el último tiempo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y nos encontramos, no la semana que viene, porque entiendo que vamos a tener todavía el segundo día de Rosh Hashanah, la otra.
Así es, sí.
Muy bien.
En la otra semana.
La otra semana. Un abrazo grande. Gracias, Luis.
Abrazo grande. Chau, chau.
El profesor Luis Fuensalida.